París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Aquí en RFI también celebramos hoy el Día Mundial de la Radio. Este año, el tema escogido por la UNESCO es radio y deportes. Nosotros, sin embargo, vamos a hablar de radio y paz. Nos hemos permitido cambiar de temática para hablar del Manifiesto por la Paz de las Radios Públicas Mexicanas. Su título, La Radio Pública como Constructora de Discursos para la Paz en México. Vamos a comentar este manifiesto con tres invitados que han participado en su redacción. María Teresa Velázquez, bienvenida a París América.
Bienvenida, bienvenidos ustedes también a Zacatecas, que estamos en la transmisión en vivo. Felicidades a todos los que hacen radio en Radio Francia Internacional.
Usted es la directora del Servicio Zacatecano de Radio y Televisión. Graciela Martínez Matías, gracias también por acompañarnos desde la Ciudad de México.
Hola, ¿qué tal? Buen día y buen día a toda la gente que nos escucha en América Latina.
Usted es la defensora de la Audiencia de Radio y Educación, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora investigadora por la UNAM y por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tenemos también a un invitado colombiano, Tito Ballesteros. Hola, encantado de tenerlo aquí en París América.
Tito Ballesteros. Como un actor fundamental para el proceso de paz. Para nosotros la radio es clave en ese renglón. Y buen día para todos.
Gracias, Tito. No escuchamos el comienzo de su frase, pero bueno, nos alegra que esté con nosotros. Usted es comunicador social, formador en radio y bloguero. Están todos aquí para hablar del Manifiesto por la Paz de las Radios Públicas Mexicanas. Bienvenidos a París América. María Teresa Velázquez, directora del Servicio Zacatecano de Radio y Televisión. ¿Cuál es el origen del Manifiesto por la Paz de las Radios Públicas Mexicanas?
El origen es una condición de violencia que vivimos en México y que se ha vivido también en Colombia y en otras partes del mundo. Y retomando la experiencia que Colombia tiene para empezar a salir de este problema, de esta problemática de violencia, pensamos que todos tenemos una participación que hacer. De pronto toda la gente piensa que los gobiernos son responsables de resolver todos los conflictos de violencia que hay en los países, en los estados, y platicando con académicos, invitamos a estudiantes y a las audiencias, que es muy importante que se incorporen para sugerir y para proponer. Hicimos un curso en Zacatecas que se llamó Sonidos de Paz, el panorama acústico de la radio pública en Zacatecas, y a partir de este encuentro en donde 50 productores de radio se reunieron para cambiar sus cartas programáticas, pensamos que cambiar estas cartas programáticas deben tener en este momento, de manera importante, una perspectiva de paz. Porque también desde los medios de comunicación somos responsables de que el discurso de paz permee, porque muchos medios de comunicación, con una gran irresponsabilidad, se hace apología del delito cuando la sociedad es violenta y pareciera que le estamos dando a la sociedad armas para violentarse aún más. Si el discurso de violencia desde algunos medios de comunicación ha permeado, creemos que ahora puede permear entre la paz. Ese es el origen de lo que nos reunió en Zacatecas del 15 al 19 de enero y de todo el trabajo que se desarrolló con los productores y recogiendo sus experiencias, recogiendo la experiencia de Tito en Colombia y de la defensora de la audiencia en Radio Educación, empezamos a trabajar este manifiesto.
Pues justamente, María Teresa Velázquez, quisiera preguntarle a Tito Ballesteros, que es colombiano, comunicador. ¿No es entonces una casualidad que usted, colombiano, esté ahí ayudando, contribuyendo al Manifiesto por la Paz? ¿Cuál es su aporte, Tito Ballesteros?
Bueno, lo que sentimos es que Colombia, un país de 50 millones de habitantes, ha sido golpeado.
Teníamos a Tito Ballesteros, pero se nos fue la comunicación.
Aquí estamos. Aquí estamos.
De acuerdo, aquí lo escuchamos.
Colombia es un país permeado por la violencia, con distintas dificultades como productor, consumidor de cocaína, exportador. ¿Por qué no también hay que decirlo de tantas dificultades? Pero también hay muchos elementos lindos que Colombia puede aportar a la región, por ejemplo.
Una vez más, se nos ha caído la llamada con Tito Ballesteros. Graciela Martínez, ¿está con nosotros?
Exactamente, aquí estamos.
Bueno,
aquí
voy a seguir entonces con ustedes mientras tratamos de establecer una buena comunicación con Tito Ballesteros allá en Colombia. Graciela Martínez, usted como defensora de audiencias en Radio Educación, su papel es ser la interlocutora entre los radioescuchas y esa radio. Su función es, digamos, velar por el cumplimiento de los códigos éticos y los principios editoriales de ese medio de comunicación y fomentar de esa manera la participación ciudadana. ¿Puede darnos usted un ejemplo concreto de la labor que usted realiza, por favor?
Bueno, nosotros, en términos de la defensoría de las audiencias, tenemos que escuchar cuando la gente está inconforme. Y ahorita que se habla precisamente del concepto de la paz, nosotros vamos a encontrar que hay algún lenguaje estereotipado, lenguaje sexista, lenguaje precisamente que hay una exaltación de la violencia. Frente a este tipo de discursos, precisamente, es cuando nosotros debemos de actuar. Sobre todo pensando en que debemos establecer ya una comunicación horizontal, sí como intermediarios, pero también pensando en una interculturalidad crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ir fomentando precisamente este diálogo equitativo, respetuoso, de parte de los profesionales de los medios públicos, en este caso de la radio, qué es lo que están generando, qué tipo de contenidos. Pero cuando hablamos de contenidos, ciertamente es la parte del discurso, la palabra, pero también qué tipo de música, qué tipo de sonidos estás poniendo dentro de tu montaje. Nosotros debemos de pensar y velar precisamente para que esos códigos de ética se respeten, sobre todo pensando lo que se ha hablado de una crisis de valor. ¿Qué está sucediendo en esta crisis de valores dentro de la sociedad y cómo se refleja en la programación?
Quisiera interrumpirla, discúlpeme, porque al menos cuatro puntos del Manifiesto por la Paz de las Radios Públicas Mexicanas tratan sobre las audiencias y hay un punto muy interesante, el 18, que se refiere al derecho de réplica. Este es considerado como un mecanismo útil para las audiencias, ya que permite establecer desacuerdos frente a posturas informativas, favoreciendo la discusión y la armonía en la diferencia como un valor para la paz. ¿Nos puede dar un ejemplo de la utilidad del derecho de réplica en el caso de Radio Educación, ya que usted es la defensora de audiencias en esa radio?
Sí, por ejemplo, si alguien de los conductores emite alguna noticia de algún personaje, de alguien de la sociedad, ese personaje tiene derecho precisamente a que se le dé un espacio, sobre todo pensando en la esencia, Radio Educación, pero en general, los medios públicos deben de abrir sus espacios a la pluralidad. Nosotros cuando hablamos de esta cuestión, es importante señalar que ya México en este sector ya tiene un avance en términos jurídicos. El derecho de réplica es uno de los logros que se ha obtenido, donde cualquier escucha cualquier sujeto, cualquier ciudadano que vea atentado precisamente su prestigio puede señalar y puede exigir precisamente un espacio para exponer desde su lugar, su punto de vista. Y creo que eso es muy importante, la pluralidad y la inclusión. Entonces, es uno de los grandes logros que se ha tenido precisamente a partir de la reforma de telecomunicación.
Justamente, María Teresa Velázquez, usted está del otro lado de la barrera como periodista, como directora del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. ¿Es útil este derecho de réplica incluso para los medios?
Es útil y es necesario. Todos tenemos derecho a disentir. Creo que escuchar al otro, tener una cultura nueva, promover esa cultura de escuchar al que opina de manera distinta a nosotros y respetar lo que opina, es parte de este derecho. Y nosotros en Zacatecas lo llevamos a cabo puntualmente. Se pide derecho de réplica, se otorga. Y justo también es decir y precisar que en México, la reforma de telecomunicaciones, hubo un intento
de echar para atrás este derecho de réplica. Hubo una controversia constitucional en donde se fue a la corte este derecho, porque algunos concesionarios de radio pensaban que ellos son los que deben definir cuándo se da el derecho de réplica. Entonces, bueno, se interpuso la controversia constitucional y la Corte acaba de decir que, bueno, el derecho de réplica debe respetarse tal y como se plantea en la reforma de telecomunicaciones. Esta reforma, que es una reforma que tiene 4 años en México, que ya no se le puede decir así como que es nueva, pero que sí ha dado pie a tener puntos de partida distintos para cambiar la situación de los medios de comunicación en México.
Pues María Teresa Velázquez y Graciela Martínez, quisiera invitarlas ahora a escuchar una entrevista que le hicimos al chileno David Dama, director de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso. David Dama se considera un hombre de radio y de un tipo de radio muy particular, las radios universitarias. Vamos a escucharlo. David Dama, bienvenido a París América.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Abel? Un agrado estar nuevamente en RFI, una radio tan querida por los latinoamericanos.
Es un placer tenerlo en los estudios de Radio Francia Internacional. David Dama, estimados oyentes, es un hombre de radios públicas y universitarias, director de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, radio asociada a RFI, presidente de la Asociación de Radios Universitarias Chilenas, la REUC, vicepresidente de la Asociación de Radios Universitarias de América Latina y Europa, la RIU. Vicepresidente también de la Asociación de Radios Públicas y Universitarias de América Latina y el Caribe, la ARPUALC. David Dama, ¿cómo están de salud las radios universitarias en América Latina?
Recién acabo de terminar una reunión con la URTI, donde hablaba con el director y le indicaba de que, a diferencia de lo que pasa con la radio universitaria en Europa, particularmente en Francia, Italia, España, Portugal, que son más bien radios de facultades de comunicación de las universidades, las radios universitarias en América Latina están en la competencia diaria, en el espectro, y gozan de muy buena salud. De una salud, una mejoría, nunca hubo enfermedad, pero una salud de una fuerza, una fortaleza tremenda.
Y participan en el debate público.
Y están. Son radios que son los espacios donde efectivamente tú puedes escuchar programaciones, conversaciones, entrevistas, reportajes, estudios de temas de interés de la ciudadanía toda, temas sociales, que tú no escuchas en otros medios de comunicación. Es más, una información cultural tan interesante o tan lamentable como fue, por ejemplo, la muerte hace 2 días atrás de Nicanor Parra, que me imagino que ustedes lo difundieron, de este antipoeta chileno. Los medios de comunicación universitarios han sido llamados por distintos organismos internacionales para que ellos le provean de la buena información. Por lo tanto, la radio universitaria, y en buenas alianzas con buenos organismos de difusión o de comunicación internacional, son cada vez más fuertes y contribuyen tremendamente en todo esto.
Siguiendo en esta misma perspectiva, ¿qué es lo que lo entusiasma hoy de la radio, David Dama?
Bueno, llevo muchos años en radio. Este año pasado me entregaron un premio por mis 40 años de director, que no es fácil dirigir 40 años un medio de comunicación, pero parece que algo se ha hecho bien. Me entusiasma todo, me entusiasma la fuerza que tiene la radio, me entusiasma muchísimo saber que ese tremendo horror y miedo que vimos en un momento de la radio digital, en América Latina no pasó nada con ello. No pasa nada porque los usuarios, las audiencias demandan fundamentalmente los medios clásicos. Nosotros pensábamos que los jóvenes a lo mejor se iban a entusiasmar. No ha pasado mucho. Pero sí me entusiasma la tremenda cantidad de herramientas de comunicación que existen hoy día y que fortalecen la radio. Las otras formas de comunicar. La radio se ha apoderado de todo. Se ha apoderado de la prensa escrita, se ha apoderado de la televisión, se ha hecho una mejor radio, tiene la oportunidad de dejar disponible un montón de programas a los usuarios para que ellos puedan volver a escucharlo en cuantas oportunidades lo quieran. O sea, la radio hoy día se ha apoderado de todo. La radio es cada vez más fuerte.
¿No cree usted que es la televisión la que se está apoderando?
No.
¿La imagen?
No, la radio. Y además que nosotros tenemos lo otro, que nuestros medios de comunicación son permanentes, son creíbles. ¿Tú sabes que en Chile la organización que de mayor credibilidad es la radio? El 80% de la ciudadanía chilena, cuando dice organismo a los cuales usted le cree, a la radio. El gobierno creo que está como en el lugar 30, por allá abajo. Ver los últimos estudios son sorprendentes, pero la radio siempre ha sido primera en credibilidad.
Por último, yo sé que usted es muy diplomático y no me va a decir un nombre preciso, pero ¿qué tipo de programa es el que le gusta a usted?
No tengo miedo, a pesar que, no a pesar, sino tengo el honor de ser cónsul del Reino de Marruecos y antes lo fui de Polonia, dentro de mis otras actividades. No, fíjate que yo creo que los mejores programas son aquellos donde rescatan y relevan el valor de la palabra. La comunidad internacional, las audiencias internacionales demandan cada vez más la palabra, la conversación. La comunidad internacional, el ser humano está cada vez más solo y quiere escuchar el maravilloso sonido de la palabra. Yo creo que ese es el futuro de nuestros medios. Cercano, una buena conversación, un buen análisis. También puede estar la música presente, lo sabemos hacer muy bien, lo hemos hecho durante muchísimos años, casi 100 años, pero el aquello que tanto necesita el ser humano, escuchar, que le hablen, a sentirse acompañado en las noches. Tú ves en los programas de radio en muchos países hoy día lo que viene, y no me cabe ninguna duda, yo soy he firmado un manifiesto de cultura de paz con Federico cuando era director general de la UNESCO en el año 2000, en términos de que había que relevar el valor de la palabra. Ese es el gran programa que a mí me gusta y que me gustará y se mantendrá siempre.
David Dama, muchas gracias por esta entrevista para París América, Radio Francia Internacional. Recuerdo que usted es director de la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, allá en Chile, desde hace 40 años. Felicitaciones. Sí, claro. Muchas gracias, David Dama.
Gracias.
Regresamos pues a París América, programa sobre el manifiesto por la paz de las radios públicas mexicanas. Recuerdo rápidamente quiénes son nuestros invitados: Graciela Martínez Matías, defensora de audiencias en Radio Educación, y María Teresa Velázquez, directora de servicio de Radio y Televisión Zacatecano. Una pregunta para usted, María Teresa Velázquez. David Dama acaba de hacer un vibrante homenaje a lo que llama el maravilloso sonido de la palabra. ¿Piensa usted también que, a pesar de las numerosas innovaciones tecnológicas, las principales armas del periodista de radio siguen siendo hoy la palabra y la voz?
Yo creo que no a pesar de ellas, sino con ellas. Yo creo que la radio es uno de los medios que se ha fortalecido más con el cambio tecnológico, y creo yo, escuchando a David Dama, a quien le mando un saludo hasta Chile, que esta salud y este entusiasmo con que él habla de la radio y el sonido de la palabra y las historias que podemos contar con ella, yo creo que lo mejor que puede ocurrirle a la radio para mantener esa salud y que todos mantengamos el entusiasmo y que todos podamos escuchar las historias y reconocernos en ellas, es que los ciudadanos se incorporen a la radio como productores de contenidos. Necesitamos audiencias vigilantes y propositivas. Es lo que nos pasó con el Manifiesto de Paz. Estábamos trabajando con los productores de radio y de pronto decidimos abrir a un foro, a un debate público, este asunto que nos pareció impostergable, de hablar de la paz desde los medios públicos y hacer una propuesta muy concreta, y estuvieron las audiencias ahí, y todos fuimos a audiencias. Había funcionarios públicos, estaba el procurador de justicia del estado, estaba la alcaldesa de la ciudad, estaba el subsecretario de prevención del delito, estaban los estudiantes, estaban académicos, estuvo el secretario general de la Universidad Pública de Zacatecas. Entonces, todos estamos preocupados por algo y todos queremos aportar. Esa es una gran lección, y los ciudadanos se deben incorporar a la radio haciendo este tipo de propuestas.
En todo caso, María Teresa Velázquez, el Manifiesto por la Paz de las Radios Públicas Mexicanas también defiende la palabra, un tipo de palabra. Se proponen 20 ideas y acciones para evitar que los periodistas de radio exacerben la violencia a través del discurso, es decir, resumiendo, para no echarle más leña al fuego. Se nos recomienda, entre otras cosas, evitar el enojo, la ira y el odio en el momento de informar, evitar también la apología de la violencia, como usted dijo, el lenguaje discriminatorio y excluyente, la estigmatización, también estar calmados en el momento de informar y utilizar expresiones serenas. Ahora bien, Graciela Martínez, sinceramente, esas recomendaciones no son evidentes, verdades de cajón. ¿Por qué es necesario hoy recordarlas en un manifiesto?
que mencionas, es el momento de hacer un alto y reflexionar qué tipo de narrativas estamos transmitiendo, qué tipo de lenguaje estamos usando en momentos de crisis, en momentos donde, por ejemplo, el fenómeno de la migración cada vez es más fuerte, y qué tipo de lenguaje estamos usando con aquel que es diferente a mí. Si nosotros ciertamente hacemos una reflexión, seguramente mucha gente dirá, son verdades de cajón, como mencionas. Sin embargo, pensemos, ¿las estamos poniendo en práctica? ¿Qué tipo de palabras yo uso cuando estoy hablando precisamente de algunos fenómenos de violencia, o simplemente del sujeto mismo? ¿Qué pasa con la subjetividad? ¿Qué pasa con esta violencia directa, estructural, cultural? Me parece que el significado de este manifiesto es un grito de batalla y decir, hagamos un alto y reflexionemos sobre lo que estamos contando, sobre cómo estamos precisamente diciendo las noticias, haciendo un programa musical. Hablabas un poco de el significado de la palabra. Me parece que la palabra es uno de los elementos fundamentales precisamente para la comunicación de un pensamiento, de una cultura. Y si no tenemos cuidado en el uso de ella, ¿qué tipo de representaciones yo estoy dando al otro? Por lo tanto, ciertamente quizá pueden ser estos puntos evidentes, obvios, pero creo que si se están poniendo es porque estamos viendo que la radio y muchos de los que hacemos la radio hemos olvidado este tipo de responsabilidad que tenemos con las audiencias. Gracias. Me parece que allí es donde debemos estar.
Gracias, Martínez. Vamos a tratar de comunicarnos con Tito Ballesteros. En Colombia, Tito Ballesteros está con nosotros.
Perfectamente, les escucho.
Muy bien. Pues, Tito Ballesteros, quería preguntarle algo, y es que los periodistas pues no somos máquinas ni robots todavía, los robots todavía no nos han reemplazado. Y la emoción forma parte de nuestro oficio, porque informábamos sobre hechos muchas veces dramáticos, y lo que hay que evitar, por supuesto, es exacerbar la emoción, evitar el sensacionalismo, el amarillismo, el tono alarmista y a veces melodramático. Pero, ¿cómo cree usted que se puede formar a los periodistas para saber establecer en cada caso dónde poner esa línea roja?
Lo que sentimos es justamente, creo que si es el Día Mundial de la Radio, es un lindo momento para reflexionar cómo hacemos lo que tanto amamos. Y solo quiero decir algo lleno de amor y de cariño. Tú acabas de mencionar, cuando hacías la nota en Chile, sobre las armas de la radio. Entonces uno dice, esto ya está escrito, esto ya se conoce, ya se ha dicho, pero lo seguimos mencionando, las armas. Entonces, desarmar el lenguaje en la cotidianidad sería un bonito acto. Así como las personas comparten noticias falsas en las redes sociales y son responsables de lo que comparten, pues qué lindo que siempre nosotros también, de manera cariñosa, estemos diciendo, vea, aquí hay una necesidad. Para el caso colombiano, nosotros tenemos alrededor de 1.800 emisoras, casi las mismas que tiene México y España. Y en ese sentido, para nosotros, la paz no es una moda, la paz no es una tendencia, la paz no es un asunto cosmético. Para nosotros, la radio es un actor fundamental para la paz. Las personas privadas de la libertad, los secuestrados, todos ellos escuchaban la radio como su compañera de camino. Y Colombia transversaliza su vida con la radio. De hecho, el gobierno del presidente Santos, con el grupo guerrillero de las FARC, en ese momento, el gobierno les ha entregado unas emisoras, porque se entiende que muchas personas podrían en América Latina no saber leer y escribir, pero todos sabemos hablar, y en ese sentido, las personas tienen derecho a acceder al medio, y por eso, este manifiesto no es una moda de 3 días, no es un asunto cosmético, es un asunto real que nos bien podría ayudar a transitar para ser constructores de paz desde los medios de comunicación.
Tito Ballesteros, uno de los puntos del manifiesto me parece algo polémico, y es cuando sugieren que debe haber noticias de paz, al menos una noticia de paz en cada edición. Eso me pareció entender. ¿Está usted de acuerdo con esto de que casi que sugerir o, entre comillas, obligar a los periodistas a tener una noticia de paz o una noticia positiva, se debe hacer esto? ¿No es la actualidad, la realidad la que nos manda?
Estamos de acuerdo en que es un producto inacabado, es un horizonte, es una ventana que se abre, y seguramente podrían aparecer voces en ese sentido que las compartimos también. Por eso es un producto en construcción, no es un producto terminado, no ha llegado al final. Esta es la primera etapa, digamos, de un sueño. Y en ese sentido, ese comentario, por ejemplo, nos parece muy pertinente y bien podríamos recibirlo para discutirlo, analizarlo, alimentarlo y transformarlo. Y de eso se trata, ¿no? De una construcción colectiva, justamente.
María Teresa Velázquez, nos queda un minuto y medio. Un comentario final antes de terminar este París América sobre el manifiesto por la paz de las radios públicas mexicanas.
Agregar a lo que anota Tito Ballesteros, que este manifiesto está en construcción y está en este momento dando vuelta en el país, en México, a través de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y de otras asociaciones de radios comunitarias, indígenas, de otros defensores de las audiencias, para hablar de ello. Y yo sí quisiera poner la reflexión con la pregunta que hace Sasbel. Si no tenemos una noticia de paz que dar en el mundo, creo que estamos más perdidos de lo que pensamos. No es que estemos obligando. El manifiesto no trata de obligar ni a decir que una realidad no existe. Queremos contribuir a cambiar esa realidad. Y ojalá, y si tengamos una noticia de paz al día, y si no, tenemos que trabajar más.
Tiene usted toda la razón, María Teresa Velázquez, Graciela Martínez Matías y Tito Ballesteros. Muchas gracias por la participación en este París América. A todos ustedes, les, estimados oyentes, les cuento que el manifiesto estará en línea en nuestra página de internet para que ustedes lo lean y nos manden comentarios sobre el manifiesto para enriquecerlo. Muchas gracias por esta participación en París América.